Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos el programa de Hoy en la Historia, los programas de Mi Indonesia, Noticias en Breve, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. Las empresas de micro, pequeña y mediana son capaces de adaptarse. El gobierno discutirá la gestión de satélites y órbitas para apoyar el desarrollo. Los inversionistas estadounidenses y japoneses miran la construcción de la planta de energía eólica en Pandeglang. Las noticias en detalles. El secretario general interino del Consejo de Representantes de Indonesia, Damayanti, cree las empresas micro, pequeñas y medianas o UMKM son capaces de adaptarse a las condiciones del mercado que están cambiando rápidamente. Las empresas micro, pequeñas y medianas también serán capaces de estimular la economía y el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, las empresas micro, pequeñas y medianas deben continuar siendo apoyados por el bien del progreso de una nación. Damayanti, transportada en la reunión de la Unión de Jubilados del Secretario General de la Cámara de Representantes en la Casa del Parlamento el miércoles. Las empresas micro, pequeñas y medianas tienen la flexibilidad y capacidad de adaptación a las condiciones del mercado que están cambiando rápidamente. Las empresas micro, pequeñas y medianas también tienen una gran contribución a la aprobación de la economía de un estado, ya que es capaz de proporcionar ciertos servicios específicos para las grandes empresas. Más allá, Damayanti espera también que los autores de las empresas micro, pequeñas y medianas pueden mejorar la calidad de sus productos para que sean tan competitivos y puedan ser aceptados por la comunidad en general. El gobierno de Indonesia discutir la gestión de los satélites y las posiciones orbitales pertenecen a Indonesia, destinada a apoyar el desarrollo en el ministro coordinador de política de Indonesia. Wiranto, después de llevar a cabo una reunión cerrada en Jakarta el miércoles. Dicha gobernabilidad de satélite y órbita está en línea con el cambio de los intereses, el medio ambiente y la tecnología del presente. Como lo citado por la agencia de noticias Antara, el ministro Wiranto explicó, el plan de gobernabilidad de satélite y órbita actualmente no está listo formulado por el ministerio relacionado. Mientras tanto, el ministro de Empresas Estatales de Indonesia, Rini Sumarno, explicó, la discusión de la reunión limitada se centró en la expiración de la licencia de 7 satélites órbita de Indonesia en el año 2020. Los inversores japoneses y estadounidenses están interesados en construir una planta de energía eólica o PLTV en Pandeglang, Banten. El vicerregente de Pandeglang, Tanto Warsono Arban, el miércoles, dijo, dichas dos regiones en Pandeglang serán el sitio de construcción de la planta de energía eólica, es Distrito Panimbang y Chikesik. El vicerregente Tanto Warsono Arban añadió, ambas localizaciones de la planta de energía es la planta de energía independiente, que sin el apoyo financiero del gobierno regional. Como lo ha escrito por la agencia de noticias Antara, los inversores estadounidenses van a construir una planta de energía eólica en Chikesik, mientras que los inversores japoneses desarrollan la planta de energía eólica en Panimbang. El presidente del Consejo de Administración de la Junta Ejecutiva Regional de la Asociación de Empresarios Jóvenes de Indonesia en la provincia de Riau, Ahmi Septari, dijo la provincia de Riau fue empujada a convertirse en una nueva escaparate económica en la región de la ASEAN. Aprovechando su ubicación estratégica con el concepto de un comercio de la comunidad económica de la ASEAN. Por otra parte, la región de la ASEAN tiene el potencial de ser el centro de comercio mundial, citado por la agencia de noticias Antara a la Radio Republik Indonesia. Ahmi Septari en Pekanbaru jueves explicó, la provincia de Riau justo está en los labios de los países de la ASEAN, por lo que el concepto de desarrollo económico regional con razón inflamada, por lo que existía y participa Indonesia directamente en la Asociación de Comercio Internacional. El tipo de cambio de rupias en las transacciones interbancarias en Yakarta el jueves por la mañana subió 23 puntos a 13.452 rupias por un dólar estadounidense. El analista de valores Bina Arta, Reza Priambada, dijo el jueves sus subastas de bonos en valores gubernamentales a principios de este año sea un factor en el aumento de la rupia. El tipo de cambio explicó que las subastas de bonos de valores gubernamentales están creando demanda de rupias y aumenta la apreciación de rupias en el mercado de divisas domésticas. Reza añadió que los datos de inflación de Indonesia se consideran estables a lo largo de 2017. Siendo también uno de los pilares de la moneda nacional, se espera que la inflación estable puede mantenerse a fin de proporcionar un sentimiento positivo sobre la rupia en el futuro. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia hoy les presenta el comentario con el tema Enfrentando la amenaza cibernética. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo estableció una agencia estatal de ciber y codificación o BSSN a través del Reglamento Presidencial número 53 de 2017, que luego fue revisado por el Decreto Presidencial número 133 de 2017. En esta regulación, el jefe de BSSN y su adjunto son directamente responsables ante el presidente. El establecimiento de BSSN en sí mismo está en anticipación del surgimiento de una amenaza en un mundo virtual sin límites, por ejemplo, terrorista y guerra cibernética. El presidente Joko Widodo dijo que la existencia de la Agencia Estatal de Ciber y Codificación adelante es requerida por el Estado, especialmente para enfrentar el mundo cibernético que crece muy rápidamente. Con la más diversa amenaza relacionada con desarrollos cibernéticos en el extranjero, Indonesia debe responder al desafío de inmediato. Anteriormente, el jefe de la Agencia Estatal de Ciber y Codificación recién nombrado, el Mariscal Hadi Cahyanto, en su visión y misión frente a la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, dijo, el terrorismo, amenaza de la guerra y el conflicto es un reto global que debe tener cuidado de. Junto con la presencia de la guerra híbrida o hybrid war, que combina guerras convencionales, irregulares y cibernéticas. El mariscal Hadi Cahyanto mencionó el rápido desarrollo de la tecnología informática, también apoya cada vez más el movimiento de individuos o grupos terroristas para realizar sus intereses. Por otro lado, la guerra cibernética también debe ser una consideración importante en la implementación de las funciones nacionales de defensa y seguridad. Mientras tanto, en el evento de la discusión del documento político Diplomacia Cibernética de Indonesia, ahora y después, en pasado mes de noviembre de 2017, en la ciudad de Yogyakarta, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró: la diplomacia cibernética es absolutamente necesaria para responder a los retos y problemas que plantea el desarrollo de la tecnología cibernética. No se puede separar de la sociedad moderna de hoy. En relación con eso, el jefe del Centro de Revisión de Políticas y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fikri Kasidi, dijo que a nivel nacional el gobierno ha respondido bien al desafío de la cibertecnología. Según Fikri, el documento político está preparado para apoyar la política nacional en el campo de cibernético al aportar ideas para definir la posición y la estrategia de la diplomacia cibernética de Indonesia. El mundo cibernético está creciendo rápidamente sin límite claro. De hecho, el gobierno debería responder y ser proactivo en la preparación de la cibergobernanza a través de foros multilaterales y regionales. Sin regulación y sin base legal, Indonesia será impotente de manejar mundo virtual y cibernético. Ahora casi todas las líneas utilizan tecnología cibernética en la actividad. Además, el crecimiento de Internet y la tecnología de información en Indonesia se ha multiplicado por más de 8 veces desde el año 2000, con usuarios de más de 3.000 millones. Al ver dicho desarrollo, el crimen, incluso exploración, ahora puede ocurrir no solo en el mundo real, sino también a través del ciberespacio. Por lo tanto, es necesario que haya un dispositivo y una sombrilla legal clara para manejar amenazas cibernéticas y otros dispositivos, porque eso pondría en peligro la existencia del Estado, no solo en términos de seguridad y económico, sino también social y cultural. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 4 de enero de 1948, la independencia de Myanmar. Myanmar, o antes conocido como Birmania, oficialmente República de la Unión de Myanmar, es un país soberano de Asia, ubicado en el extremo noreste de la subregión sudeste asiático. Su capital es Naoy Pidaw y su ciudad más grande y su antigua capital es Yangon. Myanmar ha sido miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, desde 1997. En el siglo XVI, reunificado por la dinastía Taungo, el país fue durante un breve periodo el mayor imperio de la historia del sudeste asiático continental. A principios del siglo XIX, la dinastía Konbaung gobernó un área que incluía Myanmar moderno y controló brevemente también a Manipur y Assam. Los británicos se hicieron cargo de la administración de Myanmar después de tres guerras anglo-birmanas en el siglo XIX y el país se convirtió en una colonia británica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Birmania fue ocupada por los japoneses, pero fue retomada por el Reino Unido en el año 1945. En el año 1948, el Reino Unido se vio obligado a conceder la independencia. Myanmar obtuvo la independencia en el año 1948 como nación democrática. Después de un golpe de Estado en el año 1962, se convirtió en una dictadura militar. En el año 2011, la Junta Militar se disolvió oficialmente después de las elecciones generales de 2010 y se instaló un gobierno nominalmente civil. Esto junto con la liberación de Aung San Suu Kyi y los presos políticos ha mejorado los derechos humanos del país y las relaciones exteriores, y ha conducido a la flexibilización del comercio y otras sanciones económicas. Sin embargo, hay continuas críticas sobre el trato que el gobierno da a las minorías étnicas, su respuesta a la insurgencia étnica y los enfrentamientos religiosos. En la histórica elección de 2015, el partido de Aung San Suu Kyi obtuvo la mayoría en ambas cámaras. Sin embargo, el ejército birmano sigue siendo una fuerza poderosa en la política. El siguiente acontecimiento histórico es del 4 de enero de 1999. Por primera vez, la zona europea se unió en la unidad de la moneda euro. 11 miembros de la Unión Europea, a saber Australia, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y España, esperan que una moneda mejore la integración europea y mejore la economía. En su día inaugural, el euro cero con un valor suficientemente fuerte de 1,17 por dólares por un euro. Por diseño, la moneda está decorada con imágenes y símbolos de la unidad europea y se completa con motivos que representan a los Estados miembros. Pero el 1 de enero de 2002, el euro, que consta de 8 monedas y 7 billetes de banco, circuló oficialmente. Sin embargo, una moneda no está exenta de controversia. Existe la preocupación de que este proceso de cambio causó caos, sea costoso y genera inflación. Incluso puede hacer que un país pierda su control de política económica. Así que Reino Unido, Suecia y Dinamarca elijan no usar la moneda del euro. Terminamos hoy en la historia con el 4 de enero de 2004. Spirit, la sonda espacial de la NASA, aterrizó en Marte. Spirit, o MER-A, Mars Exploration Rover A, es el primero de los dos robots que forma parte del programa de exploración de Marte de la NASA. La nave aterrizó con éxito en el planeta Marte a las 4:35 UTC del 3 de enero de 2004. Y finalizó su actividad en marzo de 2010, momento en el que dejó de enviar comunicaciones. Su gemelo Opportunity aterrizó con éxito en Marte el 24 de enero de 2004. Desde el mes de abril de 2009, Spirit estaba atrapado en un banco de arena en Marte. Al desplazarse por unas capas de suelo aparentemente duras que cubrían un banco de arena, se quedó clavado. El 30 de marzo de 2010, Spirit pasó por alto una sesión de comunicación planificada y con lo previsto de las proyecciones recientes de suministro de energía. Probablemente entró en un modo de hibernación de baja potencia que podría durar meses. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Las áreas turísticas buscan controlar el desperdicio en el mar. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el experto del secretario del Gabinete de Asuntos Económicos y Bienestar Popular, M. Amperawan, dijo que algunas áreas que se han convertido en iconos del turismo tienen problemas similares. La amenaza por la contaminación de desechos en el mar, especialmente los desperdicios plásticos. Dichas áreas son Regencia de Wakatobi, Regencia de Raja Ampat, Regencia de Manggarai Occidental, Ciudad Manado y Distrito de Morotai. Así fue dijo Amperawan al presentar los resultados de su visita a estas áreas hace algún tiempo, en Yakarta el viernes. Según el asesor del ministro de Asuntos Económicos y Bienestar Popular, los desperdicios plásticos se han convertido en una amenaza para el impacto ambiental sobre la vida humana, ya que no pueden ser destruidos por sí mismos y toma cientos de años a desintegrarse de forma natural. Así Amperawan estimó en el año 2050 la cantidad de residuos de plástico se depositaron en los océanos será más que la cantidad de pescado. Por lo tanto, Amperawan pidió que se reduzca el control inmediato y la utilización de los desechos plásticos, al menos no creciendo tan rápido como se esperaba. Amperawan también transmitió su visita a Gianyar, Bali, y se reunió con el regente de Gianyar, Anak Agung Gede Agung Barata, y la Unidad de Trabajo de Dispositivos Gubernamentales, o SKPD, de la Regencia Gianyar. Amperawan informó el gobierno regional de Gianyar ha publicado el reglamento regional de la Regencia Gianyar sobre la aplicación de la gestión de tratamiento de residuos y su tipo de los hogares. Según Amperawan, el regente Gianyar se da cuenta de que si la basura no se maneja de manera adecuada y correcta, puede tener un impacto negativo en los aspectos sociales, económicos y ambientales. La implementación de dicha regulación regional es la construcción de plataformas o redes de eliminación de desechos eliminadas o arrojadas por la corriente. Estos equipos se construyen en tres distritos fluviales, a saber, Río Arriba, Central y Río Abajo. Con la plataforma, según Amperawan, el gobierno del distrito espera que el desperdicio, especialmente el plástico, no termine en el mar. Según Amperawan, como zona turística, Gianyar no quiere que se contaminen los desechos plásticos en el mar, porque puede dañar la imagen del turismo a los ojos de los turistas. El control de basura se realiza mediante la aplicación de las sanciones habituales a las personas que tiran la basura sin cuidado, como ya se aplica en el pueblo Penglipuran de la Regencia Bangli. Mientras tanto, para obtener datos e información relacionados con la utilización de residuos plásticos, Amperawan afirmó haber visitado la Regencia Purbalingga en la provincia de Java Central a principios de noviembre. Él visitó las fábricas de bloques de pavimentación hecha de residuos plásticos en el pueblo Jetis y el banco de basura de la biblioteca en el pueblo Muntang, distrito Kemangkon, en la Regencia Purbalingga. Amperawan también elogió uno de los bancos de basura en Purbalingga que ha estado cosechando el logro, a saber, Bank Sampah Pustaka de Raden Roro Hendarti. Este banco de basura combina servicios de basura del banco y de la biblioteca. Estimados oyentes, así fue Mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenido a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que les presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos uno de los destinos turísticos de Yogyakarta, Curug Kuncung Mas, una cascada interesante. Manténganse en sintonía. Oyentes, la región especial de Yogyakarta es una de las provincias de la isla de Java, que tiene no solo varios deliciosos destinos culinarios, sino también varios destinos exóticos de turismo natural que merecen ser explorados. Además, las montañas y las playas, el recorrido en cascada en Yogyakarta es bastante exótico. Uno de ellos es Curug Kuncung Mas. Oyente, hay una historia que la comunidad local cree sobre el origen del nombre de Kuncung Mas. Creen que se usa el nombre Kuncung Mas porque en la antigüedad se decía que había peces Kuncung Mas que vivían en el río que ahora se convierte en la cascada de Kuncung Mas. Debajo del flujo de agua se forma un charco de agua azul turquesa. el hermoso paisaje de esta cascada se puede ver desde lejos y cerca. Los árboles con sombra alrededor de la cascada hacen que este lugar sea aún más exótico. Además, debido a que este lugar todavía es natural, puedes sentir el aire fresco y, por supuesto, hace que este sea el mejor lugar para liberar tu estrés. Oyente, Curug Kunjung Mas tiene 6 niveles. El primer nivel tiene una altura de 5 metros con un flujo de agua que casi forma una línea recta hacia abajo. Sin embargo, en el segundo nivel, el flujo de agua desde un acantilado no es demasiado alto y tiene piedras apedreadas. Mientras que el tercer nivel del flujo de agua desde el acantilado se ensancha con el flujo de agua dividido en dos. En el cuarto nivel hay rocas alineadas con agua que fluye en forma pareja. El quinto nivel tiene una forma similar al cuarto nivel, pero es más alto y más ancho. Finalmente, en el sexto nivel hay un flujo rápido de agua y por lo general muchos turistas pasan su tiempo en este lugar, porque este sexto nivel es el primer nivel visitado al llegar a Curug Kunjung Mas. Oyente, Curug Kunjung Mas se encuentra en el pueblo de Banyuganti, Sokomoyo, Kelir, Jatimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Para llegar a esta hermosa cascada es bastante fácil, porque la ubicación de la cascada Kunjung Mas no está muy lejos de la carretera y la residencia. Sin embargo, los turistas deben tener cuidado porque el camino hacia la ubicación aún no está pavimentado. De hecho, hay escaleras que son resbaladizas y empinadas. Curug Kunjung Mas se puede visitar a través de Gua Kiskendo. Luego, desde Gua Kiskendo, los visitantes giran a la izquierda. Este viaje dura aproximadamente 15 minutos. Después de viajar 15 minutos, puede ver Curug Sigembor en el lado derecho de la carretera. Desde este lugar, a unos 50 metros al sur de Curug Sigembor, comenzará a escuchar el sonido del agua salpicada de Curug Kunjung Mas. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy con el tema Curug Kunjung Mas. Nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes del Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la República
de la Radio República de Indonesia, RRI, estén donde estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, el 22 de diciembre se convierte en un día especial para todas las madres en Indonesia, porque cada año el 22 de diciembre se celebra como el Día Nacional de la Madre. La edición de Miscelánea de esta vez discutirá sobre el Día Nacional de la Madre. Quédense con nosotros en el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia, RRI. Estimados oyentes, el Día Nacional de la Madre generalmente se celebra expresando el amor a las madres en Indonesia. Desafortunadamente, pocos conocen la historia de la celebración del Día de la Madre cada 22 de diciembre. El Día de la Madre se celebra por primera vez en la apertura del primer Congreso de Mujeres de Indonesia del 22 al 25 de diciembre de 1928. La agenda principal del primer Congreso de Mujeres de Indonesia es la unidad de las mujeres en el archipiélago, el papel de la mujer en la lucha por la independencia, el papel de la mujer en diversos aspectos de la construcción nacional, la mejora de la nutrición y la salud para madres y niños pequeños, matrimonio precoz para las mujeres y así sucesivamente. Desafortunadamente, las agendas que otorgan a las mujeres papeles importantes en la vida del Estado incluso son olvidadas a lo largo de la era. El Día de la Madre en Indonesia incluso se conmemoró como un agradecimiento a las madres simplemente como parte que cuida a la familia y el hogar. Por lo tanto, muchos impulsores de la igualdad de género están criticando las celebraciones del Día de la Madre Nacional que están cada vez más distantes de los mensajes de empoderamiento de las mujeres. El mensaje del empoderamiento de las mujeres en el Día de la Madre fue reafirmado por el Congreso de Mujeres de Indonesia. En la conmemoración del Día de la Madre por Kowani en Yakarta, lunes 18 de diciembre, la presidenta de Kowani, Giwa Rubianto Wijogo, dijo que la conmemoración del Día de la Madre no es solo dar flores y tiempo de descanso para las madres, sino también afirmar el papel y la función de la madre en la resiliencia familiar. Según Givo, las mujeres pueden llenar la independencia en el marco de socios masculinos equivalentes. En el 89º aniversario del Día de la Madre, el lema de Kowani es Mujeres son unidas para el progreso de la nación. Además del mensaje de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, Kowani celebra el Día de la Madre recordando al público la historia de la celebración del Día de la Madre en Indonesia. El movimiento de las mujeres también comenzó a involucrarse en las celebraciones del Día de la Madre en varias regiones de Indonesia. El gobierno de la ciudad de Bandung, en celebración del Día de la Madre 20 de diciembre, sigue alentando el trabajo de las mujeres en diversos aspectos y las instituciones de coordinación sin fronteras sociales. Mientras tanto, en el distrito de Brebes, Java Central, la conmemoración del Día de la Madre en Java Central está coloreada con un mensaje de no violencia contra las mujeres. A nivel nacional, el Día de la Madre se conmemora con el lema Mujeres Poderosas para Indonesia. Según la ministra de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Johanna Yembise, el lema fue elegido con el objetivo de mostrar que la lucha de las mujeres en Indonesia ha llevado una larga historia al reconocer el papel y la posición de las mujeres indonesias en la nación y el Estado. Esto significa que es hora de que la sociedad indonesia vuelva a conmemorar el Día de la Madre como no como ama de llaves, sino como un ser humano con un papel importante en el progreso del Estado. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea esta vez con el tema El Día Nacional de la Madre. Nos encontramos nuevamente en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Empezamos nuestro encuentro con la canción titulada Bolelebo. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voinews.id.
Bye.
Estimados oyentes, esa fue la canción Bolelebo, interpretada por Ola Taolin. La canción cuenta la belleza de la provincia Nusa Tenggara Oriental, la unidad y armonía de su gente. La canción Bolelebo también informó que la mejor patria es su propia patria. Entonces, todavía debemos amar a la patria, tanto buena ili o mala. Y la siguiente canción de Nusa Tenggara Oriental, titulada Anak Kambing Saya o Mi Cabra Joven, contiene un pantón recíproco, cuenta sobre los padres que están buscando a su bebé. Es un mensaje de amor e intimidad entre los padres y sus niños. Y vamos a escuchar una canción titulada Anak Kambing Saya, Mi Cabra Joven, cantada por Elfa Singers.
Jump.
Queridos oyentes, todavía están ustedes con nosotros en el mundo musical con canciones regionales de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La siguiente canción, titulada Gemung Famire, que es bastante fenomenal en Indonesia desde los últimos años. Las letras suenan divertidas y sean fácil de leer. La canción Gemung Famire se presenta a menudo en varios eventos y cada vez que se produce la canción. Los invitados a participar en Goyang Maumere, siguiendo al ritmo de la canción Gemung Famire, compuesta por Ñong Franco, que cuenta sobre Maumere como una ciudad llena de canto y alegría. Otra canción de la provincia de Nusa Tenggara Oriental que a menudo está acompañada por el baile es Mari Berdansa. Esta canción invita a todos desde jóvenes a padres a bailar. Especialmente la canción del título Mari Berdansa significa vamos a bailar. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de la provincia de Nusa Tenggara Oriental con títulos Gemung Famire por Ñong Franco y Mari Berdansa por Rinto Nine y Christine Moron. Estimados oyentes, hasta la próxima edición de del mundo musical de la voz de Indonesia.
Roposari.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.